sin desviarse.
Sapo, uh-huh. ¿Vos sabés que me enteré?
Sí.
Acabo de ver que Juanchi tiene un curro nuevo.
Sí.
Y tiene un curro que tiene que ver con lo musical y resulta que no te eligieron a vos.
Bueno, curro no, vamos a decir las cosas como son. Está musicalizando una prestigiosa tienda.
Benson and Thomas, Benson y Thomas, uh-huh. Lo eligió a Juanchi para que arme la música que suena en sus locales. Locales que están divinos, además. Ahora tiene, por ejemplo, una temática de helados, disruptiva. O sea, Juanchi agarró por el lado de la música, pero por el lado de la vestimenta también. Vayan a ver los locales y la ropa de Benson and Thomas. Y vayan a la playlist de Spotify. Si ustedes buscan Juanchi Uní en Spotify, por ejemplo, además de aparecerle exitazos como Blitzkrieg Pop y otros, le va a aparecer la playlist que armó para Benson y Thomas. Vayan por ahí. No se pierdan estos locales, no se pierdan la playlist de Juanchi Uní. Y Sapo, algún día llegarás tanto como Juanchi.
Hablando de Juanchi, va a aparecer en un holograma en algún momento del programa. Juanchi Uní, su holograma va a aparecer algo así como el Indio Solari, ¿no? Con los fundamentalistas.
Mr. Parkinson.
En el Coachella.
Sí. Uh-huh. Pero basta de...
Pará, voy a leer mensajes porque sí. Tengo muchos mensajes vinculados a un tema que vos detestás, Jorge.
¿De qué hablas?
Que es el portugués. Porque obviamente pasar en estos días, desató los mensajes de la audiencia. Mucha gente celebrando que sonara el propio Ernesto Díaz. Fácil desviarse, qué buena composición. A ver si ponen más atención a música y cultura uruguaya. Déjese de tanta historia musical yankee, que no está mal, pero eso también es jugar a favor o en contra de la penetración cultural y de la soberanía. Jorge, ponen por acá. Otro que se tomó a pecho lo de qué quería decir la letra, dice: soltame Montevideo, me suelta Montevideo. No conozco la canción, pero soy de Rivera. Imbora es me voy, Carona es hacer dedo. Y hay otra persona que también puso algunos términos del portugués. Preciosa esa comedia entre Fabián y Ernesto. Los conocí en un recital del gran Chito de Melo, un amigo, y desde ahí los sigo. Es verdad que todos mencionan a Chito de Melo, ¿no? Me sueltas, me suelta, dice este oyente. Esta canción en portugués, ¿de quién es? Es de Ernesto Díaz.
Mucho oyente del Sol en Rivera, Sapo.
Ah, mirá, este se tomó a pecho lo de la traducción. Soltame Montevideo, eso es Me suelta Montevideo. Checo no lucha nada, bueno, dijo hablando del corredor de Fórmula 1. Pudridera es aburrimiento. Chiflero, un arroyo a la salida de Artigas. El Yuruna es el local 24 horas donde comprábamos vino con jugo naranja. Cuando había plata. Dice una checa. ¿Qué más? Bueno, y algunos otros términos que aparecen en esta canción. Se los recomiendo. En Spotify hay un disco de Ernesto Díaz que se llama Cualquier Uno. También es un portuñolismo. Es del año 2014. Ernesto Díaz, Cualquier Uno, lo pueden buscar ahí y escuchar sus canciones.
Sí, hay muchas cosas que están pasando en este momento en el Uruguay, en la República Oriental del Uruguay. Parlamentariamente, podemos decir que hay muchas cosas que están ocurriendo también. Hoy, por ejemplo, diputados votan la eutanasia, ¿no? Pueden encontrar distintas notas periodísticas donde se hace un raconto más o menos de por dónde van los votos. Estarían los votos para que se aprobara en diputados. Hay que ver, ¿no? Siempre pueden pasar cosas extrañas. Y hablando de cosas extrañas y el Parlamento, Nico, quiero barro. Bueno, dame fango.
¿Querés barro?
Sí, es lo único barro que me motiva.
O sea, en el reino animal serías un chancho.
¿Por qué?
Ya vas a saber a qué me refiero.
A ver.
Se está discutiendo en estos días en el plenario de la Cámara de Senadores el proyecto de rendición de cuentas. Es la segunda votación, porque ya viene con la votación en diputados, pero como hubo algunas modificaciones, una vez que se vote probablemente vuelva a diputados. Fue intensa la discusión anoche. ¿A propósito de qué? A propósito de los fondos... ¿Para la UDELAR, por ejemplo?
Bueno, es sí, un tema caliente.
No necesariamente.
¿No?
El tema caliente ayer, el tema pesado.
Hot.
Como dicen los periodistas, Nico, el tema dominante. Viste que se habla mucho de cuál fue el tema dominante de la jornada.
Fue el artículo 163 de la rendición de cuentas, que no tiene que ver con lo del AR, que no tiene que ver con el régimen de licencias de los funcionarios públicos, por ejemplo, que en su momento también generó su discusión. No tiene que ver con recursos presupuestales para vivienda, para salud. No, o para salud de alguna forma sí, porque tiene que ver con el fideicomiso de erradicación de la mosca de la bichera.
¿Cómo?
Sí, es un... ¿No sabés lo que es la bichera?
No sabía que estaba el fideicomiso para la erradicación.
Sí, la bichera, para quienes no lo saben, es una enfermedad parasitaria que está causada...
Música de agro, alguien, por favor, dame contexto.
Sí, Nico. ¿Sigo? Sí, bueno, sí. Está causada por el gusano barrenador de ganado. Es una plaga, un parásito que genera... Sapo se ríe porque... Por la propiedad con la que estoy hablando del tema, me imagino.
Busca algo más milonga, más guitarra. Pues está bien.
No analicen un tema que es muy importante.
Están
analizando un tema que es muy importante.
No, para nada.
Sí,
para nada,
sí, sí, que produce cuantiosas pérdidas para la ganadería uruguaya.
Y nos va la vida en eso.
Sí, se le dedican muchas horas de trabajo a atender el tema, insumos veterinarios, muerte de animales, se pierde productividad por
¿De
parte
de. ¿De dónde se piensa que vienen los dólares que circulan en nuestro país?
Del campo.
Del campo,
sí. Del campo. Sí.
Y que derrama tanto en nuestra economía.
Bueno,
¿no?
Eso está más en discusión. Está más en discusión.
Pero estamos en un programa de agro. Si no puedo editorializar de que el agro derrama para el país.
¿Los programas de agro informan y editorializan al mismo tiempo?
El programa de agro es una bajada de línea de la industria de uruguayos.
No, a ver, vamos
¿qué
a hablar
tema,
a,
¿qué
a
tema que, vas a, que estás abriendo?
El programa de agro, no quiero generalizar, pero el programa de agro se mueve mucho el pulso de los auspiciantes, ¿no?
Sí.
¿No? Y la nota, puso el auspiciante.
El programa de agro.
Y después se informa sobre algunos temas que tienen que ver con el agro.
El programa de agro, por lo general, se vende a sí mismo, por lo cual tiene que salir a buscar su propia publicidad. Compra espacios en la radio, por lo cual está muy atado y obligado también.
Jiménez, de Remate Jiménez, buenas tardes, ¿cómo anda?
Y vas a la tanda y escuchás que está en la tanda Jiménez. O sea, hay mucho de eso en el programa de agro. Y también hay mucha bajada de línea, ¿no? Si no puedo bajar línea a favor del agro en nuestro espacio de agro,
pero
¿qué estamos haciendo?
Pero eso es lo más consagrado, lo que bajan
línea. Lo que sí estoy con Jorge es que no hay mucho lugar para discutir la teoría del derrame, ¿no? Desde un programa Impulso del Agro, ¿no?
¡Ojo,
no.
Es un universo vasto el de los programas de agro, capaz que hay uno.
Sí, desalambrando, ¿no?
Claro, o sea, sí,
desalambrando.
Sí, zurdagro, por ahí, ¿no?
Bueno,
alguien que sepa que nos mande mensaje.
Vamos rápido al tema. La bichera, hay un artículo, refiere a un fideicomiso para la erradicación de la mosca de la bichera. Básicamente es un programa que implica un plan que, entre otras cosas, el plan implica tomar moscas estériles macho o cría y esterilización masiva de moscas machos que van y lo explicó Da Silva de manera muy, muy gráfica y que se entendía. Copulan con las hembras. La mosca pone un huevo solo en su vida. Sí. Entonces, pero como es estéril, termina poniendo un huevo vacío. Y entonces no vuelve a reproducirse y básicamente así funciona el plan que se está instrumentando esto a través de un fideicomiso. Hay una serie de dinero dispuesto. Sí, es muy interesante. Pero no nos interesa eso en este momento.
¿El INEA está detrás de esto?
Ahí me sacas apurado. En realidad, perdón. No me sacas tan apurado. El plan se ha aplicado, o sea, esta técnica se ha aplicado con éxito en otros países del mundo. No es una novedad uruguaya. No sé si el INEA, y ahí sí no tengo claro, está implicado en este desarrollo concreto para lo que va a pasar en Uruguay o lo que está pasando en Uruguay.
Justo me acaba de volar una mosca en el estudio.
Bueno, pero no es la de la bichera.
Bien, sigamos.
Igual no tenés ninguna herida, ¿no? Porque los huevos los pone en las heridas.
No, así que cero heridas.
Pero como la mosca verde, ¿no?
Nada de eso es lo importante.
Es como la mosca verde.
Me estás haciendo demasiadas preguntas, sapo.
Dejá de apurarlo, Nico.
Bueno, no es lo que vamos a comentar ahora, sino La cuestión es que mientras estaba discutiendo a propósito de este asunto, hubo un ringirranga interesante, divertido, insólito por momentos, que vamos a revivir a partir de ahora. Comienza con el diputado, el senador, perdón, Sebastián Sabini, que estaba hablando de varios temas en realidad vinculados al articulado de la rendición de cuentas. Habla a propósito no solo de esto, habla de, por ejemplo, el Instituto Nacional de Colonización, otros temas vinculados al Ministerio de Ganadería, habla del Instituto de la Granja, etcétera. Y a propósito del fideicomiso para la erradicación de la bichera, de la mosca de la bichera, le preocupaba que no hubiese novedades de que haya un plan regional para atacar este tema.
Claro, porque es como la aftosa. O sea, si tenés frontera seca o frontera cercana donde te entra todo tipo de personas y animales,
está. Exacto. Sabini hablaba, son unos 100 millones de dólares que se va a estar destinando a esto. Tenía el temor o hacía la advertencia de que no se tirara el dinero a la basura en la medida de que ibas a tener que levantar barreras sanitarias que en el norte del país son difíciles de mantener y que eventualmente si Argentinas, Paraguay también, pero sobre todo Argentina y Brasil no estaban involucrados en lo mismo, podía ser dinero tirado a la basura. Por ahí fue la intervención de Sabini. Después vino la intervención del senador Sebastián da Silva. El senador Sebastián da Silva habló de varios temas, sembró alguna suspicacia respecto a cómo se estaba manejando la UAM y el rol que estaba jugando la Intendencia de Montevideo. Lo mismo respecto a colonización y cómo se habían comprado campos para atrás. Él dijo que está haciendo él mismo una especie de auditoría revisando las compras que ha hecho colonización y que ya tenía prometido entregarlo en cuestión de un mes, pero que entendía que había en el entorno un 63% de los campos de colonización en un periodo que estuvo estudiando estaban bien comprados, o sea, a precios razonables, y que un 37% no se habían pagado en algunos casos con sobreprecios increíbles. Bueno, y habló a propósito de los problemas de coordinación que tiene la institucionalidad en el agro en particular. Y ahí la cosa se empieza a complicar. Él decía esto.
Habría que coordinar un poquito más. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en algunas cosas básicas. En algunas cosas básicas. No por ello fácil de hacer. Entre muchas otras cosas, porque muchos de esos organismos de la llamada institucionalidad agropecuaria están financiados y representados por los productores. Y los productores todos sabemos que somos duros de boca a la hora de poder ordenarnos. Y eso es lo que le ha pasado a un ministro campero como Tabaré Aguirre, o un ministro poco campero como José Mujica, o un ministro campero como Uriarte, o un ministro poco campero como, póngale, Álvaro Ramos. Eso es lo que ha pasado. No se puede seguir con las chacras a nivel agropecuario.
Y digo que ahí la cosa se empieza a complicar porque Sabini se siente aludido políticamente por la mención a Mujica y por ese ranking de ministros camperos que estaba armando da Silva.
A esta altura estamos cansados de los agravios permanentes que hemos tenido. En particular, alguien que piensa que tiene el poder de decir quién es campero y quién no. Y si acá se va a hablar de José Mujica, yo lo que pido es respeto, un respeto elemental de alguien que fue el senador más votado de este país, presidente de la República, ministro, y que además tiene el corazón y el cariño de la gente del campo, sobre todo de los asalariados, de los peones rurales, que capaz que eso es lo que molesta. Se viene acá a calificar quién es del campo y quién no es del campo, ya lo vivimos acá. Pero nosotros no los aceptamos. Nadie tiene la varita para decir y calificar así a la gente. Por eso es una alusión política, Presidenta. Porque además usted sabe que fue el que encabezó nuestra lista, José Mujica. Por eso es una alusión política. Y porque además nosotros fuimos muy respetuosos en nuestra intervención. Pero parece que hay legisladores que lo único que les gusta es el barro. Hay un animal que le encanta el barro. El chancho. Y lo sé porque tuve chancho. Pero a nosotros no nos gusta el barro. Y lo que pedimos para que la sesión sea ordenada es respeto.
Bueno, ¿viste, Jorge? Ahí tenés la respuesta a tu interrogante.
Al chancho le gusta el barro.
Al chancho le gusta la gallina según el propio Rubén Rada, ¿no? Pero Al chanchón le gusta el barro.
¿Pero es campero Rubén Rada?
Bueno, en el ranking de Da Silva no creo que entre como personaje campero. Comió Álvaro Ramos también ahí de Cotelé, ¿no? Sí,
¿no era ingeniero agrónomo Álvaro Ramos?
Bueno, no sé. Yo sé que, por ejemplo, Tabaré Aguirre sí tiene incluso...
No, es arrocero Tabaré Aguirre. Sí. O sea, no, en Artigas no.
¿En
Artigas?
En Artigas, sí, seguro.
Me parecía que era más para el este, pero eso capaz que por el prejuicio de que era arrocero.
Más de un lado tiene, porque también creo que tienen más para el lado litoral.
Bueno.
Pero bueno.
Bueno, después de esto, después de la alusión al barro, pide la palabra Da Silva.
Senador, usted disculpe, pero tenemos que seguir y me parece que veníamos... Bueno, está bien, lo único que le voy a pedir, senador, es que sea con respeto. Así podemos, así podemos retomar el orden.
Y a mí el respeto que se oponga.
Bueno, por favor, senador, adelante.
Es porque si no avala. Mire, señora presidenta... La ofensa parece generación de cristal, pues yo no dije nada. Hice algunas apreciaciones ilustrativas sobre los antecedentes de algunos ministros de ganadería que ni siquiera califiqué. Ahora, si el senador propinante, ¿sí?, se vulnera porque yo digo que Mujica no es campero, bueno, va a tener que... ya que conoce tanto a la gente de campo, comparar actitudes, sabiduría, no chamullo, no chamullo ni frases de este
criolla. Bien, senador.
A ver qué es campero y qué no, porque yo no dije nada,
Le agradezco.
Yo no dije nada de mujer, Álvaro Ramos, no era campero.
Senador.
Que no se vulnere, que
vamos a terminar esta discusión que no aporta
porque
a la rendición de cuentas.
Productivo.
Senador, ¿sí? Le agradezco.
Hay
arquitecto,
hay ingeniero, hay peluquero.
Tenemos claro todo lo que hay. Le agradezco mucho, si me permite seguir con la sesión.
Tenemos claro todo lo que hay, hermoso.
La paciencia de Beatriz Argimón en ese momento, ¿no? Bueno, la cuestión es que sigue la sesión, hablan los legisladores... Se votan algunos artículos en cuestión, entre esos el de la bichera que estaba siendo discutido, y pide la palabra nuevamente Sebastián Sabini.
Senador Sabini. Sí, yo entiendo por los dichos vertidos aquí en sala y por otras instancias que hemos tenido que hay senadores que se encuentran involucrados, digamos, en lo que establece el artículo 97 y en el artículo 121, literal H. Por lo tanto, creo que deberíamos rectificar la votación anterior
la primera,
y luego... habilitar, en el caso que lo subiere, a votar esos artículos a los señores legisladores.
No era
que... Yo entiendo que el índole de información amerita un 1.5 de YouTube para pasar, ¿no?
Sí, no era que estuviera muy apurado Sabini por terminar las sesiones, que me quedó editado rápido.
Para que se entienda, ¿cuál es el artículo?
El artículo 97, por ejemplo, fue uno de los que hizo referencia, habla de que todos los senadores... tienen el derecho y la obligación de votar cuando estén presentes, salvo que se trate de un interés individual, y en tal caso les está vedado votar y tomar parte de la discusión, a no ser que denuncien previamente su vinculación con el tema, y entonces la Cámara lo puede autorizar en caso de que sea pertinente. Entonces,
ya lo hemos visto en otros momentos, cuando hay situaciones donde se discuten determinados proyectos de ley, que distintos legisladores avisan haciendo alusión a este artículo, y ahí una vez que se toma nota de este tema, básicamente, por lo general, lo que yo he visto, Nico, no me acuerdo mucho si hay algún caso donde haciendo alusión a este tema un senador en algún momento se les llega a decir algo muy duro en sala. Por lo general, una vez que se toma conocimiento de esto, se sigue.
Cuando se avisa, digamos, cuando el legislador previamente lo anuncia, en general es de estilo hacerlo, se vota y se le permite hacer, salvo que sea un caso donde rompa los ojos que no puede votar. Pero en general se hace. De hecho, en ese momento, Domenech dice, bueno, es de conocimiento público, yo tengo explotación agropecuaria, solicito a ver si me habilitan a votar, y ahí se iba a pasar a la votación. Pero Beatriz Argimón pregunta si hay alguien más involucrado. Uh-huh. Y entonces ahí empieza a darse una discusión bastante más fuerte y empieza a precipitarse.
Digamos, un cruce entre Sabini y Da Silva siempre, no intercede un tercero.
Bueno, en determinados momentos empiezan a interceder otros legisladores en el entendido de que piden, bueno, empieza a notarse.
¿Se sienten aludidos?
No, empieza a notarse que se va desmadrando el debate. Lo decía, bueno, en un momento lo decía Sabini. Yo hablé con uh-huh. Con respeto, lo estuvimos discutiendo y acá la cosa se empezó a encauzar, a descauzar, mejor dicho. Uh-huh. Y el momento más, en realidad, más fuerte y más tenso se da a partir de ahora. O sea, a partir de que Sabini pide que se lea ese discurso, habla Domenech, dicen, bueno, hagamos una cosa, habilitemos a todos. Y ahí dicen, no, vamos individualmente a ver si alguien más tiene que denunciar o explicitar que eventualmente podría estar involucrado en la votación de este artículo. Y pasaba esto.
Perfecto. No. A ver, ¿Me permiten? No, miren. A los ponchazos no me van a llevar. Tiene la palabra el senador Penades.
Putaría. Porque desde ayer estamos viviendo una serie de circunstancias bastante enojosas que ya están llegando a su límite. Ayer, cuando se le pidió al Partido Nacional que diera explicaciones sobre la ausencia de una senadora en sala, es la primera vez en 30 años que yo me actitud de ese tipo. Y ahora el señor senador Sabini hace un tipo de solicitud que no entendemos a qué se refiere. Entonces, si tiene algún tipo de cuestionamiento que realizar sobre la presencia de algún senador en sala, que lo diga con nombre y apellido. Porque de este tipo de generalizaciones no estamos dispuestos a soportar ningún tipo de insulto más.
Perfecto. Muy bien. Si esperan un segundo, tranquilos. Todo tiene un límite. Vamos a ver, el artículo es claro. ¿Hay algún legislador, como hizo el senador Domenech, que tiene explotación agropecuaria y quiere mencionarlo? No. ¿Saben qué? El artículo es claro. Si están el artículo es claro y un senador está solicitando algo que es natural y que todos podemos estar involucrados. No me importa si tienen una vaca o una tortuga. A ver. No. La situación es, un senador pidió que se aplique un artículo. Estamos leyendo el artículo. A ver, ¿por qué se está aplicando mal el senador?
Ah, no, bueno, impresionante.
No sé.
La campana del recreo de, viste, chicos, al salón de vuelta.
Además, tanto Argimón como Bianchi, que habla en otro momento, parecía que venían de Guns N' Roses. También tenían las dos la garganta totalmente rota.
Eso es por la sesión, ¿no? La larga sesión.
Claro, piensen que, o sea, van a estar en esta toda la semana, ¿no?
Sí.
Bueno, habla... habla Coutinho, ¿sí?, en ese momento y pide ponerle un poco de cordura a la cuestión.
No sé por qué estamos dando vuelta con algo tan sencillo.
Eso, palabras más, palabras menos, decía Coutinho. Digo, bueno, si hay alguien que hable y si no, vamos a habilitarlos a todos, votemos, vamos a seguir adelante. ¿Y quién vuelve a hablar?
Sabini.
No, Da Silva.
Senador Sebastián Da Silva, tranquilo.
Yo estaba terminando un
reportaje. Usted no estaba en sala.
¿Sí? Y como siempre lo he hecho, porque en esto, por suerte, uno tiene todo arriba de la mesa, yo iba a pedir, mire que no necesito niñero, ¿eh?
Lo tengo claro.
Niñero con la cola sucia no necesito, señora presidenta, ¿eh? Acostumbrado a limpiar cola sucia, yo no necesito. Iba a pedir que se lea el artículo 97 y si el Senado me habilita, yo puedo participar. ¿Por qué? Porque soy productor rural, porque tengo caballos criollos, porque mi vida es el campo, señor presidente.
Habló Da Silva. Uh-huh. Ahí se da una nueva discusión, porque ¿qué es lo que planteaba Penades en ese momento?
Penades estaba bastante ofuscado.
Estaba, ¿no?, muy molesto, muy molesto.
Había sucedido el día anterior también.
También por algunas cuestiones del día anterior, pero sobre todo por la intervención de Sabini cuando pide que se lea el artículo 97 y diciendo, bueno, acá hay legisladores que están involucrados en la actividad agropecuaria y sería bueno que lo digan explícitamente.
El tema de fondo es el conflicto de interés, sí, obvio. O conflicto de interés.
Exacto.
No.
Explicitarlo. Simplemente cuando vas a votar algo, claro. Y se sepa.
Y más o menos esa es la explicación que da Sabini en este momento.
No entiendo por qué se enojó tanto conmigo el senador Penades. No, voy a hablar, sí. Y quiero hacer una mención porque yo hice este uso de este artículo en la última Comisión de Educación y Cultura. No hay ningún problema con eso. El artículo es muy claro y pedí que se aplicara por las expresiones que existieron en sala, que a mi entender, puedo estar equivocado, hay un plan que se está votando que beneficia a los productores ganaderos. Y por esas expresiones entendí que correspondía. No lo hice ni con ánimo de atacar a nadie, ni con ánimo de insultar, que sí fui insultado, ni con ánimo de pelear a nadie, que sí fui invitado a pelear. Pero como soy una persona pacífica, y hace muchos años que estoy acá en el Parlamento, además, y nunca tuve un problema con nadie, lo único que pedí es que se aplicara el reglamento.
Bueno.
Fue invitado a pelear, tiró.
Dos aclaraciones, ya vamos a eso. La primera, lo que planteaba Penades, y por lo que pude averiguar, Penades, de hecho, después le termina de alguna forma pidiendo disculpas a Sabini, que no había entendido, porque había sido escueto Sabini en su primera intervención, sostenía Penades. Penades pensaba que estaba refiriéndose a Manini Ríos y el tema de colonización. Y entonces lo entendió como una chicana política y sacar de cauce la discusión, cuando en realidad lo que estaba sosteniendo Sabini era: estamos discutiendo con Da Silva, Da Silva está hablando de que tiene explotación agropecuaria, que es campero, bueno, que diga eso antes de votar. La explicación de Da Silva, que lo escuchamos ahí, es que justo se había levantado en ese momento y que por eso no había hecho la alusión, y después escuchamos esa explicitación que hizo de su parte. Lo que ocurre, lo que menciona Sabini, es en ese momento cuando él pide que se vote, lo que sostiene Sabini es que Da Silva le hizo señas de que vamos para afuera y lo interpretó como una invitación a pelear. Algo de eso, evidentemente, hubo, porque Da Silva después termina pidiendo disculpas.
Presidenta, yo voy a tratar de poner paños fríos a esta situación. Yo soy un hombre bien plantado, si me paso pido disculpas, así que, señor senador Sabini, si tuve una expresión fuera de lugar, yo no tengo ningún tipo de problema en pedir disculpas. Para eso somos los hombres, señora presidenta. Los hombres, si nos equivocamos, pedimos disculpas. Así que, señor senador Sabini, vaya mi disculpa. Coma.
Bueno, o sea que está, de alguna forma aceptó que había...
No
había un aplaudidor atrás, ¿lo escucharon? ¿Eh? ¿Dice bien hablado? ¿Lo escucharon?
Sí.
Hay alguien que dice bien hablado.
De Marcelo, ¿no?
Pero bien hablado la disculpa.
Sí, es de hombre pedir disculpa. Mm. Bien hablado. Mm-hmm. Y después hay una persona que dice los hombres, no sé qué, y las mujeres, tiró a alguien también ahí de fondo.
el acotador del Senado.
Es hermoso.
Bueno, final feliz, entonces, sí, final feliz. Para un episodio que casi termina, o por lo menos que tuvo una invitación a pelear.
Se votó, digamos, se votó unánimemente el artículo de la
Lanchera. No sé si se votó unánimemente. Ah, bueno. Se votó. Creo que se votó. Final feliz para un tema que enardece a las multitudes, ¿no? El fideicomiso para la erradicación de la mosca de la bichera.
Bueno, si esto genera la erradicación de la mosca de la bichera, imagínate lo que puede llegar a generar, ¿no? Temas como la eutanasia, ¿no? El presupuesto para la educación, etcétera. No quiero ver. Ahora me dan más ganas de consumir Parlamento.
Está transcurriendo ahora. ¿Tenés qué deben quedar? 40 horas de discusión. No, capaz que 40 no, pero 20 horas de discusión. Tranquil. Quedan fácil. Así que adelante, Jorge.
Las moscas son traídas de Panamá, vienen en frío para que vengan dormidas y acá se activan. Hablaron de este tema hace unos meses. Aflojan el porro y es el hueso. Seguramente.
¿Nosotros hablamos de este tema?
Sí, seguramente, Nico.
¿En serio?
Capaz que cuando vino el director de línea.
Puede ser, yo estuve en esa entrevista, no recuerdo que hayamos hablado de eso.
Vienen de Panamá, como decíamos más temprano. Sí. Sobre programas de agro que digamos que están ahí, son ecuánimes, el programa de Javier Pastoriza de Sarandí.
Debe haber un millón de programas ecuánimes y.
Un productor racional.
Fue Jorge el que sembró su picacia.
No, Blasina también, atemperado Blasina.
Faltándole el respeto a los colegas del agro.
Blasina interesa este gobierno, ¿no?
Blasina
tiene un cargo de colaboración honoraria, exacto.
Exactamente. Lo de la mosca puede ser.
De agroecología.
Exacto. Lo de la mosca puede ser un celebrity deathmatch. El lanzamiento de estas moscas que importamos van a reducir el ingreso de los laboratorios que venden productos contra la bichera y le reduce costos a los productores ganaderos. ¿Nadie saltó para defender a los laboratorios en esta discusión? Nico.
¿Qué? No sé si el lobby de los laboratorios saltó sí. y tomó
postura hablás, sobre el tema. Es una técnica difundida en varios países para controlar otras plagas tropicales como el dengue. Mucho conocedor, ¿no? Del control de la
bichera. Mucho entomólogo también.
Ahora son todos expertos en moscas. Y yo lo único que escuché es el de la mosca CC. Silencio.
Bueno, muy bien, ¿eh?
Hacemos una tanda y ya seguimos. ¿Puedo meter
un temita? Dale.
Podés, pero antes, Carlos manda un mensaje por Instagram. Hola, gente. ¿Le pueden decir al chofer del 912 de Cutsa que suba, que no se escucha en el fondo? ¿Sapo va a pasar una canción? Vos, chofer de ómnibus, que tenés fácil desviarse puesto, hacele un favor.
Subí el volumen.
Gracias, Alvin. Dale.
Bueno, mirá, el primer tema que te pasé, Alvin, lo voy a presentar. Es un artista nuevo.
Jugado.
Sí, se puede decir jugado. David Frick, ubican a David Frick, el periodista de la Rolling Stone, es el periodista insignia de la Rolling Stone, la persona que más reseñas de discos ha hecho a lo largo de la historia de la revista, le dedicó unas palabras hace poco. Singer-songwriter whose grainy, sensual voice, magnetic romanticism and reckless habits were already local legend when he made the stark, beautiful debut album. Lo voy a traducir, ¿no? Cantautor cuya voz granulosa y sensual, romanticismo magnético y hábitos imprudentes ya era una leyenda local cuando hizo el lanzamiento descarnado y hermoso de su disco debut. El impacto combinado de los Beatles, Bob Dylan y la tropicalia brasileña son evidentes en el desvanecimiento y el swing mínimo de las canciones y actuaciones de este artista. También hay una vívida soledad que evoca inquietantemente a el último disco de Pink Moon. Vamos a escuchar justamente el debut de este artista que David Frick tanto elogió en la Rolling Stone.
Ah, está inclinado el micrófono. Ahí es la contumacia. 1, 2, 3, 4. Yeah.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ajá.